finalizaremos la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con despedida en verso. Nació en Córdoba en 1985. Su poesía ha sido incluida en numerosas antologías y traducido a diversos idiomas. Ha recibido varios premios, el último, el de la Fundación Princesa de Girona 2016 en la categoría de Artes y Letras. Actualmente dirige la editorial La Bella Varsovia. Buenas tardes, Elena Medel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La primera pregunta es, ¿cómo se inició en ti el interés por la poesía?
Pues para mí la escritura, no solo de poesía, sino también en otros géneros, va de la mano de la lectura. Me enseñaron a leer muy pronto. Y muy pronto también entendí que el lenguaje de la escritura era el lenguaje en el que yo me sentía más cómoda para contar lo que pensaba y lo que me pasaba. Algunos años más tarde, después de una infancia en la que jugaba a terminar por mi cuenta los libros infantiles que leía, porque les cambiaba el final, etcétera, hay un momento en el que me encuentro con la poesía, me encuentro con una antología de la generación del 27 que me regala una profesora, y ahí hay unos poemas que me golpean, que son los de Federico García Lorca. Me pasó algo que a lo mejor me pasa cuando escucho una canción en un idioma que no conozco. El tono de voz o la música me cuentan incluso más que las propias palabras. Y con la poesía de Lorca, con la poesía de poeta en Nueva York, me pasó aquello. Y en ese momento empecé a escribir poemas.
Entonces, Elena, para ti, ¿qué es la poesía?
Pues mira, la poesía es muchas cosas al mismo tiempo. Yo entiendo la poesía más que como un género literario, como un lenguaje, como un idioma y también como una actitud. Para mí la poesía va más allá incluso de la mera expresión de sentimientos o de mero deseo de comunicación. Yo entiendo la poesía como una posibilidad de intervención en las circunstancias que nos rodean. Me parece que el lenguaje, en mi caso, por ejemplo, que intento utilizar el lenguaje cotidiano de la conversación para crear literatura, para crear arte y para crear belleza, me parece que ese uso del lenguaje y que ese trabajo con el lenguaje del día a día, pues nos permite aludir a ciertos temas y plantear ciertas reflexiones que no sé si pueden cambiar lo que tenemos a nuestro alrededor, pero sí por lo menos pueden zarandear a algún lector o alguna lectora. Entonces, para mí la poesía, ya te comento que son muchas cosas diferentes a la vez, y entra una aspiración más artística, que es la de crear belleza al fin y al cabo, y en mi caso con materiales cotidianos del día a día, y al mismo tiempo con una intención a lo mejor no sé si política, en el sentido no tanto tan ideológico como si ciudadano.
Has hablado antes de Federico García Lorca, pero ¿qué otros autores te han atraído o son tus referentes?
Para mí es muy importante, por ejemplo, la lectura inicial, en aquellos primeros años de escritura, tanto de Lorca como de Luis Aragón, en la traducción de Gabriel Albiac, que salió en Hiperión, como de Silvia Plath, en la traducción de Ramón Buenaventura, también en Hiperión. Y después la verdad es que cada libro de poemas está acompañado por unas coordenadas diferentes, por unas lecturas diferentes. Por ejemplo, cuando estaba escribiendo Tara, que fue mi segundo libro de poemas, yo leía, por ejemplo, a muchos poetas del inicio casi de nuestra literatura, leía muchos poetas medievales, estaba también asomándome bastante al Siglo de Oro. Después, por ejemplo, en Chatterton, que es el libro más reciente, para mí hay una referencia fundamental, que es la de Ángela Figuera y Merich. Entonces, digamos que cada libro va encontrando su compañía, por así decirlo.
Si tuviéramos que comunicarle a nuestros escuchantes qué características tiene tu poesía, ¿tú qué dirías?
Que en lo formal me interesa el poema largo, narrativo. En ese molde, digamos, creo que yo me siento más cómoda. También me interesa mucho, por ejemplo, la construcción de una voz femenina. Muchas veces tendemos a pensar que, por ejemplo, en una novela, si el protagonista es un hombre, o en un poema, si la voz que se escucha es masculina, aquello sobre lo que nos habla apela por igual a hombres y a mujeres, es algo universal. Sin embargo, si esa voz que se escucha o esa protagonista es una mujer y esa voz es femenina, tendemos a encasillarlo en algo particular, en algo propio solamente de las mujeres. Entonces, cada vez me interesa más dar la vuelta a eso y subvertir ciertos tópicos, ciertos lugares comunes en torno a la literatura que escribimos las mujeres. Entonces, partiendo de esas ganas de dar un poco la vuelta a esas ideas, intento plantear mis poemas.
Tu último libro de poemas se titula Un día negro en una casa de mentira, 1998-2014, sí, publicado por Visor en 2015. ¿Qué diferencia hay entre este libro y los anteriores?
Este libro recopila los anteriores, ¿no? Es un volumen de poesía reunida que incluye mis tres libros de poemas, Mi primer bikini, Tara y Chatterton, algunos cuadernos, Vacaciones, Un soplo en el corazón y tanto alguna colección de poemas que estaba inédita, muy breve, pero que no estaba publicada, como poemas que habían ido apareciendo en antologías, en revistas, etcétera. Entonces, digamos que no hay una diferencia fuerte porque al fin y al cabo es un volumen que los contiene a todos.
Elena, a nuestros invitados e invitadas les pedimos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Pues he escogido un poema muy breve, que es algo un poco extraño en mí, pero para mí es un poema central, digamos, en el libro en el que está, en Chatterton, porque es un poema que intenta conjugar la reflexión sobre la escritura con la reflexión sobre la propia vida. Se titula Un cuervo en la ventana, de Raymond Carver. Nadie se posa en el Alféizar. Son 28 años de espacio adolescente. Pero, ¿qué ocurriría si el pájaro sobre el que he leído en todos los poemas se colara por el patio de luces y asomara por el Alféizar de mis 28 años? Un pájaro, mi habitación adolescente. ¿Y qué ocurriría si yo escribiese aún? Si me preguntan, respondo que ya no. Y un pájaro cualquiera, ninguno de los pájaros sobre los que haya leído en todos los poemas, un cuervo o una de las palomas negras que asoman en la oficina, interrumpiese la escritura como el que se posó en la ventana de Carver. ¿Ganaría su lugar en el poema? ¿Dejaría de ser pájaro? Alza el vuelo. Ya no hay habitación en el Alféizar.
¿Qué quieres comunicar con este poema al lector o al escuchante, o en qué circunstancias lo escribiste?
Intenta reflexionar en varias direcciones. He hablado antes de esa construcción de la voz femenina y universal. También es un libro que reflexiona sobre las distintas precariedades a las que tenemos que enfrentarnos hoy, la económica, la laboral, incluso la social y la emocional, sean patrimonio de una generación concreta, sino que creo que por desgracia es un mal transversal a las diferentes edades. Y en el caso de este poema plantea al final una reflexión sobre la escritura. Estás escribiendo en un momento dado, en unas circunstancias concretas, en mi caso principios del siglo XXI, en Madrid, que es donde vivo, etcétera. No dejas de estar inserto o inserta, en mi caso, en una tradición concreta, en una voluntad concreta de contar y también de cantar. De todas formas, a mí me gusta dejar la interpretación libre para quien lea el poema. Yo puedo haber tenido una intención concreta al escribirlo, pero me parece que es mucho más interesante la intención concreta que ha podido tener la persona que lea el poema. Creo que una vez el poema se escribe y se publica, ya no pertenece a quien lo ha escrito, sino a quien lo lee. Hay una idea de Antonio Gamoneda que a mí me interesa mucho, que es que al final los lectores somos reescritores del poema. El poema se completa definitivamente con ese acercamiento del lector, con esa aportación del lector o de la lectora de sus circunstancias, de sus experiencias, también de sus prejuicios. Así que ya te digo, he intentado escribir un poema sobre algo, pero me gusta más pensar que quien lea va a poder darle su propia interpretación y su propio significado.
Finalmente, Elena, tú coordinas el proyecto 100 de 100 para visibilizar a las poetas españolas del siglo XX. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta visibilización?
Es algo que nace de una manera para mí muy natural, y es que siempre me ha interesado mucho saber qué escribieron las mujeres que escribieron antes que yo. Cuando yo empecé a escribir, cuando era adolescente, pues tenía más 14, 15 años, no estaba tan extendido el uso de Internet, no era tan fácil. Hoy en día googleas un nombre y en el caso de estas poetas muchas veces es complicado dar con ellas, pero siempre encuentras una biblioteca que tiene a lo mejor algo digitalizado o una referencia en un artículo, etcétera. Entonces yo iba saltando de autora en autora, digamos, anotaba muchos poemas que me interesaban y hubo un momento en el que quise darle forma. Entonces es un proyecto que ha ido ampliándose de mi idea inicial de hacer una antología en papel, que espero que salga pronto, espero que salga por fin este otoño en mi editorial, en La Bella Varsovia, pero también estoy, por ejemplo, creando una página web que sirva un poco como enciclopedia en línea, pero también, bueno, que incluya artículos sobre estas autoras. Digamos que mi intención es que sea un proyecto que vaya ampliándose, que también atienda pues no solo a poetas, sino también a creadoras en otras disciplinas, porque creo que es muy importante saber de dónde venimos, al fin y al cabo. Y también subrayar el valor inmenso de muchas autoras que la mayoría de los casos no lo tuvieron nada fácil para escribir, que se enfrentaron a épocas, pues pienso, por ejemplo, en las poetas del 27 o en las poetas de la primera posguerra, pues se enfrentaron a épocas en las que ser mujer y querer escribir y querer publicar, además, era poco más que un imposible.
Elena Medel, poeta, gracias por tu intervención en Despedida en Verso y en el programa La Luna Salida Tiempo Radio.
Muchísimas gracias.
Un saludo, Elena. Gracias.
Gracias, adiós.